La ciencia ficción nunca fue un oráculo, sino un arte de la proyección. Jules Verne, al imaginar el Nautilus en 1870, no poseía poderes visionarios, simplemente alargó los avances navales de su época hasta lo verosímil. George Orwell, en 1984, no describió Facebook ni Google, sino la maquinaria de control totalitaria de su tiempo. Pero lo hizo con tanta fuerza que, décadas después, políticos y tecnólogos encontraron allí un vocabulario para justificar cámaras en las calles y algoritmos en las redes. Al narrar lo posible, la ficción lo convierte en probable. Lo que comienza como literatura termina como hoja de ruta. Ingenieros formados en la lectura de Gibson inventan ciberespacios. Empresarios criados en la fiebre de Stevenson fundan metaversos. Militares obsesionados con Clark diseñan satélites que espían desde la órbita. El ciclo se repite como una rueda de molino. Primero la imaginación, luego la técnica, más tarde la normalización política y al final la costumbre social. La profecía autocumplida. Lo que en sociología se conoce como profecía autocumplida es, en el terreno cultural, un mecanismo de reproducción infinita. Una novela plantea un escenario. Un joven lector la internaliza. Años después, convertido en ingeniero o ministro, trabaja para realizarlo. Neuromancer, 1984, inventó el ciberespacio y hoy vivimos en él. Snow Crash, 1992, ideó el metaverso y Silicon Valley invierte miles de millones en su construcción. Minority Report, 2002, mostró la publicidad personalizada y la policía predictiva, y hoy Google y Palantir cumplen con la encomienda. Y Contagion, 2011, detalló la secuencia de una pandemia, cuarentenas, rumores virales, vacunas a contrarreloj. En 2020, millones la vieron como si fuera un noticiero. No hablamos de profetas, hablamos de escritores capaces de llevar las tendencias al extremo. Pero al hacerlo, inocularon esas visiones en el torrente sanguíneo de la cultura. El espejo deformado de lo humano. Aldous Huxley, en Un mundo feliz, no inventó drogas ficticias ni castas genéticas por capricho, las tomó de la eugenesia de su época y del fordismo que mecanizaba la vida cotidiana. Su sociedad, anestesiada por el soma y esclava del consumo, hoy se parece demasiado a un mundo de antidepresivos recetados en masa y pantallas que administran el placer como un fármaco. Las viñetas pop de Hugo Gernsback mostraban videollamadas en los años 20. Hoy Zoom nos ha convertido en rostros flotantes sobre pantallas. Y en Matrix, las hermanas Wachowski preguntaron si no viviríamos dentro de una simulación. Y bastó con que las inteligencias artificiales empezaran a fabricar imágenes y voces falsas para que esa sospecha se volviera hábito. ¿Cuánto de lo que vivimos se gestó inicialmente en las páginas de una novela? Pero este no es un fenómeno exclusivo de Occidente. La ciencia ficción china, con Liu Cixin a la cabeza, ya dicta la conversación sobre inteligencia artificial y exploración espacial. En Nigeria, Enedi Okorafor mezcla tradición africana con futurismo para reescribir el destino de su continente. En América Latina, escritores como Angélica Gorodischer o Jorge Luis Borges, quien con su TLON, UQBAR, Orbis, Tertius, imaginó un mundo ficticio que se devora el real. Hollywood, las editoriales, las grandes tecnológicas, todas ellas alimentan las ficciones que luego normalizan. El entretenimiento es el opio del futuro, la droga que prepara a las multitudes para aceptar como natural aquello que antes habría parecido inaceptable. Cada vez que alguien abre un libro, ve una película o se sumerge en una serie, está ensayando un destino. Y los destinos, cuando se ensayan lo suficiente, se vuelven realidades.
Granjas de bots, la fábrica de la opinión pública. Las granjas de bots son aquellos grupos de cuentas falsas manejadas por programas de computadora que fingen ser personas reales. miles de cuentas publicando mensajes casi idénticos se convierten en un enjambre que habla, y en esa saturación logran que lo humano se pierda entre tanto ruido. Y si preguntas qué parte del tráfico en Internet es artificial, la respuesta es al menos la mitad. Cerca del 50% del tráfico en la web es generado por bots, de los cuales el 20% son maliciosos. Se calcula que hasta un 15% de las cuentas de Twitter X corresponden a bots, lo que representa unos 48 millones de cuentas falsas o automatizadas. Estas granjas usan programas que publican mensajes automáticamente, listas de palabras para variar el texto y trucos para esconder que no son humanos. Ahora, con avances en inteligencia artificial, generan mensajes que suenan como conversaciones normales, a gran escala. Esto les permite crear tendencias falsas, llenar etiquetas con basura para enterrar críticas o acosar a quien molesta, todo para distorsionar qué parece importante en una comunidad. En redes donde lo popular se mide por likes o compartidos, controlar esos números es como hackear la atención colectiva. El filósofo Byung-Chul Han, que ha analizado la economía de la atención, explica que lo que importa ya no es la verdad, sino lo visible. Un caso documentado por la Universidad de Oxford en 2019 mostró que al menos 70 países habían implementado algún tipo de operación de manipulación digital con ejércitos de bots. En México, por ejemplo, se descubrió que las campañas electorales eran infladas artificialmente mediante programas automatizados que replicaban argumentos a tal velocidad que el algoritmo de Twitter las colocaba en tendencias. En Rusia, investigaciones sobre la Internet Research Agency mostraron que un pequeño grupo de operadores, con la ayuda de miles de cuentas falsas, lograba influir en discusiones políticas globales, desde la guerra en Ucrania hasta elecciones presidenciales en Estados Unidos. No hace falta un ejército humano de grandes proporciones. Basta con un núcleo de programadores y servidores que gestionen cientos de miles de perfiles falsos para alterar la agenda pública mundial. No importa el país, el método se copia. Mezclar trucos sociales con automatización para comprar atención barata. Decenas de gobiernos y partidos pagan por equipos digitales para dirigir conversaciones en redes, con dinero público o de campaña para contratar ayuda externa y amplificar mensajes coordinados. Pero hay datos. Muchos. Un experimento de la Universidad de Ámsterdam reunió 500 bots con personalidades variadas. Ni siquiera necesitaban algoritmos complejos de recomendación. En un entorno mínimamente social, los bots formaron rápidamente cámaras de eco, polarizaron posiciones y consagraron a unos pocos influencers artificiales. Sin mediación, la estructura de la red fue suficiente para favorecer la división. Un segundo dato, alrededor de la carrera para elegir el Speaker de Texas en 2025, una firma detectó que muchos comentarios negativos no provenían de ciudadanos indignados, sino de bots creados para simular enfado. Aunque el político en cuestión ganó, el episodio exhibió lo fácil que es fabricar oposición desde la nada. Se estima que los bots generan contenido a una velocidad abrumadora, llegando a ser hasta 66 veces más activos que un usuario promedio, y en discusiones intensas representan hasta un tercio del contenido, a pesar de ser una minoría en número. Las redes muestran lo más visto o comentado primero, y las personas usan eso para decidir qué leer. Si un programa genera miles de interacciones falsas a bajo costo, engaña esa guía, haciendo que algo parezca masivo cuando no lo es. Esto lleva a un efecto social, donde si crees que tu idea es minoritaria por el ruido falso, prefieres quedarte callado. Casos en países con control estricto muestran que al cerrar estas redes falsas, más personas se animan a hablar, porque la percepción de popularidad influye en si te atreves o no. Cuando humanos reales perciben que sus opiniones son minoritarias basándose en señales artificiales, callan porque el entorno digital los convence de que sus opiniones carecen de valor. Si un detector encuentra bots por patrones repetidos, cambian a variaciones aleatorias, usan textos generados por IA que parecen únicos o hasta pagan a personas para partes difíciles. Herramientas para cazar bots reconocen que ya no distinguen bien lo falso de lo real, sobre todo con mezclas de humano e IA. En los últimos años, el cambio grande es que ahora mantienen conversaciones largas, ajustan el tono a cada persona y crean argumentos a medida. Cada avance defensivo genera evolución ofensiva. Los atacantes van siempre un paso adelante porque son suficientemente convincentes durante el tiempo crítico para influir en una decisión irreversible. Las granjas son alimentadas por las plataformas y sus reglas. Al priorizar lo que genera reacciones, premian el conflicto sobre la información útil, creando grupos cerrados que exageran extremos y dan poder a pocos. Si la estructura ya inclina hacia el caos, un operador solo añade combustible. Cuando las interacciones se convierten en un show de números falsos, aísla a la gente en burbujas donde el sesgo crece, priorizando likes sobre conexiones auténticas. La presión por ser visible lleva a que uno se venda a sí mismo, entregando datos que luego usan para manipular mentes. Estas tácticas automáticas de propaganda se extienden por el mundo, convirtiendo la comunicación en arma de poder desigual. Subgrupos en línea las usan para radicalizar. Empujan ideas extremas con imágenes virales y bots que fijan temas. En movimientos sociales ayudan a organizar, pero también esparcen mentiras que confunden y debilitan. La falsedad se arma en equipo, con actores variados creando redes que parecen naturales, dejando a usuarios desprevenidos. Las granjas de bots ganan cuando confundimos cantidad con razón y atención con verdad. La metáfora más acertada quizás sea la del virus. Las granjas de bots son patógenos informacionales que infectan el cuerpo social. No destruyen de manera directa, sino que desorganizan las defensas de la opinión pública. Ya no sabe diferenciar entre lo real y lo artificial, generando así apatía, polarización y desconfianza generalizada en las instituciones.
Y al final, la costumbre social. Calor y negocios. Los constructores antiguos aprendieron a leer el viento, la sombra, la radiación y el agua. De esa lectura surgieron muros gruesos de piedra caliza que amortiguaban el verano mediterráneo, patios andaluces que refrescaban mediante agua y sombra, técnicas árabes que usaban la evaporación para enfriar el aire, viviendas nórdicas orientadas para capturar luz en inviernos prolongados. Aquellas obras no separaban casa y territorio. Asumían que habitar es ajustar cuerpo, materia y clima en una continuidad. Vidrio, acero y hormigón ahora se despliega desde Miami a Oslo, como si el sol, el viento, la humedad, el suelo y la cultura local fueran variables prescindibles. La estandarización encaja con cadenas de suministro globales, manuales de montaje, seguros que premian lo ya probado y carteras de inversión que necesitan activos comparables. La ciudad deja de pensarse para quienes la viven y pasa a diseñarse para quienes la capitalizan. El cemento es responsable de alrededor del 8% de las emisiones globales de CO2, el acero y el vidrio constituyen un trípode industrial con pocos jugadores capaces de controlar extracción, energía, transporte y crédito. La obra civil se vuelve una máquina que transforma caliza, coque, mineral de hierro y gas en flujos financieros previsibles. El costo real, energía incorporada, calor urbano, enfermedades asociadas, obras de drenaje, pérdidas por inundación, se difiere o se socializa. Lo que se privatiza es la renta. Lo que se colectiviza es el daño. Parte del parque edificado actual está diseñado para garantizar demanda energética cautiva. Fachadas de vidrio mal orientadas, superficies selladas, plazas duras y techos oscuros elevan la temperatura del entorno y obligan a refrigerar. Los aires acondicionados, al expulsar calor a la calle, incrementan el problema que dicen resolver. Se construye, literalmente, una dependencia. Cuando el termómetro sube, gana la eléctrica. Cuando el alcantarillado colapsa, gana la empresa de obra pública contratada de emergencia. Cuando se deteriora la salud por estrés térmico, paga el sistema sanitario, no el balance del promotor. El asfalto y hormigón absorben radiación y la devuelven lentamente de noche. La pérdida de vegetación elimina evapotranspiración, el aire acondicionado gratuito de la naturaleza. La geometría de calle y cañón atrapa el aire caliente. El tráfico y la maquinaria añaden calor antropogénico. Las consecuencias son islas térmicas que elevan varios grados la temperatura respecto del entorno rural, con picos mortales en olas de calor. Las muertes por hipertermia, los desmayos, la pérdida de productividad laboral y los fallos en redes críticas no son daños colaterales, son efectos previsibles de decisiones formales. A mayor superficie impermeable, mayor escorrentía y mayor caudal pico en menos tiempo. El agua que antes infiltraba en suelos vivos, ahora rebota en explanadas de concreto y corre a una red de drenaje pensada para tormentas medias de otra época. Se rellenan humedales, se encauzan quebradas, se construye en llanuras de inundación y luego se culpa la lluvia. Las obras correctoras, tanques de tormenta, colectores sobredimensionados, nuevos diques, llegan después, más caras que haber diseñado desde el principio con porosidad, retención y suelo absorbente. Vale recordar que ya sabíamos hacerlo mejor. Los canat persas movían agua bajo tierra sin recalentar la superficie. Las calzadas romanas incorporaban drenaje en su propia sección. Teotihuacán articulaba canales y vegetación para estabilizar temperatura y humedad. La sostenibilidad no es un descubrimiento reciente, es un conocimiento desatendido porque desabarata la rentabilidad de la repetición industrial. Plazas desnudas y sin sombra desalientan la estancia. Las personas migran al interior climatizado de centros comerciales, donde toda interacción se reorganiza alrededor del consumo. Oficinas con pieles de vidrio separan el interior del clima real y normalizan el aire artificial como única respuesta. Grandes viarios y aparcamientos distribuyen el tiempo y la energía cotidiana hacia el automóvil. La vida pública se vuelve una secuencia de interiores controlados, vigilables y monetizables. Quien dispone de medios compra climatización, reserva lugares en zonas altas y paga seguros. Quien no, afronta la ola con ventilador y balde y mira cómo el agua arrastra su casa. La forma construida perpetúa desigualdades y fabrica nuevas. Y aunque las investigaciones ofrecen otras alternativas, como materiales con altísimo desempeño térmico, compuestos biobasados de baja energía incorporada, sistemas inspirados en la naturaleza que gestionan agua y calor con elegancia física, no llegan a la vivienda común porque el circuito de decisiones, normas, seguros, bancos, licitaciones, premios, premia lo conocido. Se enseña a proyectar para impresionar el render, no para bajar 5 grados a la calle a las 3 de la tarde. Se evalúa por costo inicial, no por costo de ciclo de vida. Se valora la imagen potente, no la sombra continua ni el suelo que bebe. El giro es posible y no exige milagros. Exige voluntad. Allá donde se prioriza la sombra, cae el estrés térmico. Allá donde el suelo vuelve a ser suelo, el pico de caudal se aplana. Allá donde la masa térmica se aísla hacia el exterior y se ventila cruzado, la necesidad de máquinas desciende. Allá donde se devuelve el agua a su curso, la ciudad deja de pelear con la cuenca. Pero estas decisiones alteran cadenas de valor, por eso encuentran resistencias. Menos metros de vidrio significan menos ventas para ciertos proveedores. Más verde vivo implica menos contratos de pavimento. Diseñar para durar reduce la rotación de capital. Mientras el negocio dependa de edificios que calienten y suelos que no absorban, el calor y el agua seguirán castigando. La arquitectura actual ha demostrado con creces que puede producir edificaciones deslumbrantes. Lo urgente es que vuelva a producir sombra, frescor, porosidad y memoria. Que cambie la métrica del éxito. Menos kilovatios hora, menos grados a nivel de calle, menos milímetros de lámina que llegan al colector, menos camas ocupadas por golpe de calor. Cuando una ciudad decide plantar árboles en serie, abrir el suelo, cambiar pieles opacas por protecciones solares, limitar la altura donde el viento se estrangula y rehabilitar con materiales que respiran, no está volviendo al pasado, está afirmando que la vida vale más. Habitar, en última instancia, no es otra cosa que eso, poner la técnica al servicio del cuerpo común. Y en ese orden, cada licencia, cada pliego, cada fachada y cada árbol son un pronunciamiento político. Si seguimos construyendo calor y inundación, no será por falta de alternativas, sino por exceso de intereses. Si decidimos otra cosa, la ciudad lo mostrará a plena luz y a buena sombra.
La profecía autocumplida. Lo que en sociología se conoce como profecía autocumplida es, en el terreno cultural, un mecanismo de reproducción infinita. Una novela plantea un escenario. Un joven lector la internaliza. Años después, convertido en ingeniero o ministro, trabaja para realizarlo. Nero Manser, 1984, inventó el ciberespacio y hoy vivimos en él. Snow Crash, 1992, ideó el metaverso y Silicon Valley invierte miles de millones en su construcción. Minority Report, 2002, mostró la publicidad personalizada y la policía predictiva,
y hoy Google y Palantir cumplen con la encomienda. Y Contagion, 2011, detalló la secuencia de una pandemia, cuarentenas, rumores virales, vacunas a contrarreloj. En 2020, millones la vieron como si fuera un noticiero. No hablamos de profetas, hablamos de escritores capaces de llevar las tendencias al extremo. Pero al hacerlo, inocularon esas visiones en el torrente sanguíneo de la cultura. El espejo deformado de lo humano. Aldous Huxley, en Un mundo feliz, no inventó drogas ficticias ni castas genéticas por capricho, las tomó de la eugenesia de su época y del fordismo que mecanizaba la vida cotidiana. Su sociedad, anestesiada por el soma y esclava del consumo, hoy se parece demasiado a un mundo de antidepresivos recetados en masa y pantallas que administran el placer como un fármaco. Las viñetas pop de Hugo Gernsback mostraban videollamadas en los años 20. Hoy Zoom nos ha convertido en rostros flotantes sobre pantallas. Y en Matrix, las hermanas Wachowski preguntaron si no viviríamos dentro de una simulación. Y bastó con que las inteligencias artificiales empezaran a fabricar imágenes y voces falsas para que esa sospecha se volviera hábito. ¿Cuánto de lo que vivimos se gestó inicialmente en las páginas de una novela? Pero este no es un fenómeno exclusivo de Occidente. La ciencia ficción china, con Liu Cixin a la cabeza, ya dicta la conversación sobre inteligencia artificial y exploración espacial. En Nigeria, Enedi Okorafor mezcla tradición africana con futurismo para reescribir el destino de su continente. En América Latina, escritores como Angélica Gorodischer o Jorge Luis Borges, quien con su TLON, UQBAR, Orbis, Tertius, imaginó un mundo ficticio que se devora el real. Hollywood, las editoriales, las grandes tecnológicas, todas ellas alimentan las ficciones que luego normalizan. El entretenimiento es el opio del futuro, la droga que prepara a las multitudes para aceptar como natural aquello que antes habría parecido inaceptable. Cada vez que alguien abre un libro, ve una película o se sumerge en una serie, está ensayando un destino. Y los destinos, cuando se ensayan lo suficiente, se vuelven realidades.